A grandes rasgos, la investigación permitió destapar movimientos de dinero que evidenciaban un interés directo y personal en la operación, además de la realización de contratos falsos durante la negociación que evidenciaban a supuestos usuarios de las residencias, cuando en ciertos casos, algunos de ellos incluso habían salido del país meses antes.
En total, Durán recibió dos condenas de 900 días de libertad vigilada intensiva, una inhabilitación de 3 años y 1 día para ejercer cargos públicos y el pago de 2 multas. La primera de 102 millones de pesos y la segunda de 2.400.000 pesos.
Ante esto, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, valoró el resultado de la investigación, pero lamentó que las investigaciones a otras altas autoridades no hayan llegado a buen puerto.
Pareciera que el hilo se cortó por lo más delgado, porque la verdad es que hubo inicio de investigaciones a otras altas autoridades, tanto del Ministerio como del Gobierno, y no pasó nada. Independientemente de que si el señor Durán metió las patas y las manos, claramente está bien condenado.
Y es que es importante recordar que bajo el mismo contexto, tanto el expresidente Sebastián Piñera como el exministro de Salud, Jaime Mañalich, en conjunto a otros subsecretarios, fueron investigados por eventuales delitos en el manejo de la pandemia.
Sin embargo, dicha investigación terminó desestimándose debido a la falta de antecedentes que justificaran la hipótesis de los querellantes.
Así, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, aprovechó nuevamente de desmarcarse de cualquier investigación e hizo un llamado a la responsabilidad, asegurando que la justicia siempre llega.
Cuando se tiene esta autonomía sin el control adecuado de la Contraloría, quienes ejercen estas acciones tienen que ser mucho, mucho más responsables en sus actos, porque de todas maneras serán controlados y eventualmente investigados y sancionados.
Especialistas consultados por la radio aseguraron que el resultado de esta investigación marca un precedente, reafirmando la vigencia del principio de probidad administrativa, incluso en contextos excepcionales como fue la pandemia.
8:02 p.m.
Y en medio de los cuestionamientos por los contratos irregulares con la inmobiliaria San Nicolás S.P.A., la delegación de Valparaíso anunció que solicitó la devolución de los dineros no respaldados.
En paralelo, el Ministerio Público cuenta con los antecedentes del caso, por lo que el fiscal a cargo debería iniciar próximamente las diligencias correspondientes. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmó que ya solicitó formalmente a la empresa San Nicolás S.P.A. la devolución de dineros no respaldados en el marco de los contratos suscritos durante la emergencia por el megaincendio el 2 y 3 de febrero de 2024. Según señaló la autoridad, la Contraloría General de la República emitió su informe final y estableció nuevas exigencias de antecedentes y acciones, las cuales se están desarrollando dentro de los plazos fijados con 10, 30 y 60 días respectivamente. Además, se informó que el Ministerio Público ya cuenta con los antecedentes y que el fiscal designado deberá iniciar próximamente las diligencias correspondientes. Así lo aseguró Yanino Riquelme, delegado presidencial regional.
Toda esa información se le está entregando y se le va a entregar en los plazos a la Contraloría. Respecto de la Fiscalía, nosotros entendemos que se le entregaron los antecedentes por parte de la Contraloría. Nosotros lo habíamos hecho en su momento también. Entendemos que en estos días el fiscal que se nombre ya debiera empezar a tomar contacto para poder ir entregando todos los antecedentes que requieren.
Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, señaló que las instituciones involucradas solo están realizando manejo comunicacional de los hechos sin existir una posibilidad real de devolver el dinero contemplado.
Siempre que se descubre un desfalco grande de plata, pasa lo mismo. Nadie es culpable, todos le echan la culpa al otro, se ponen los antecedentes en manos del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, y se dice que se van a iniciar acciones para que se devuelva la plata. Pero la plata ya se gastó, la plata no se va a devolver, solamente hay un manejo comunicacional.
Recordemos que la solicitud de restitución se produjo tras los 5 informes de la Contraloría que detectaron irregularidades en contratos por más de 6.700 millones de pesos adjudicados vía trato directo a la empresa San Nicolás S.P.A. para el retiro de escombros. En ese contexto, el órgano contralor advirtió la falta de evaluación técnica, ausencia de boletas de garantía y subcontrataciones no permitidas bajo esta modalidad excepcional. De esta manera, los cuestionamientos apuntan a la entonces delegada presidencial regional Sofía González, ahora diputada electa del Partido Comunista, quien suscribió 6 contratos con la empresa, y el actual delegado presidencial Yanino Riquelme, quien en ese momento se desempeñaba como seremi Obras Públicas y habría recomendado los servicios de la compañía. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
8:00 p.m.
4 minutos.
Se detuvo un hombre que transportaba casi 9 kilos de hojas de coca en la región de Los Ríos. La información la conocemos con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de un hombre de 45 años de nacionalidad boliviana en situación migratoria irregular que viajaba en un bus desde Santiago siendo sorprendido en un control carretero del OS7 en la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de La Unión. Según los antecedentes policiales, el sujeto llevaba casi 9 kilos de hojas de coca en su equipaje que fue identificado por la perra detectora de drogas GEMA al interior de una bolsa de plástico conocida como bolsa matutera. El prefecto subrogante de Carabineros de Valdivia, el comandante Carlos Reyes, indicó que se configura el delito porque el detenido no acreditó el origen de las hojas de coca que pueden ser utilizadas para la elaboración de drogas.
Se configura como delito tráfico, recordemos todas las sustancias también que, no contando con una aprobación, con una certificación de su procedencia y finalidad, sean útiles para la elaboración sintética de drogas.
Junto a las hojas de coca se incautó un celular y más de 40.000 pesos en efectivo. El detenido, que no tenía antecedentes policiales, fue presentado ante el Juzgado de Garantía de La Unión para la audiencia de formalización. En la región de Los Ríos, Bio Bio, La Radio.
Y vamos a retomar el contacto con la región metropolitana. La brigada antinarcóticos aeropuerto de la PDI detuvo a 3 ciudadanos bolivianos en el aeropuerto de Pudahuel cuando descendían de un avión con más de 5 kilos de cocaína. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Vamos a darles cuenta de esta situación que tiene que ver con este hecho que fue revelado por la Policía de Investigaciones. Trabajó la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, de acá del aeropuerto de Pudahuel, con la Brigada Antinarcóticos de Iquique, que hicieron un trabajo de coordinación, puesto que estaban siguiendo a estas personas, pues se tenían antecedentes de que estas tres personas extranjeras de nacionalidad boliviana querían ingresar droga a la ciudad de Santiago, a la región metropolitana. Luego de tomar un vuelo, de subirse a un avión en Iquique y bajar acá en el aeropuerto de Pudahuel, la brigada antinarcóticos de la PDI logró desarrollar un procedimiento de fiscalización a estas tres personas que finalmente terminan descubriendo que el interior de la maleta que llevaban oculta en un compartimiento especial que se había fabricado o elaborado especialmente para esconder la droga, más de 5 kilos 400 gramos de cocaína, clorhidrato de cocaína, todo valorado en más de 50 millones de pesos. Este trabajo de inteligencia tiene que ver con estas dos brigadas, la de Iquique y también la brigada antinarcóticos del aeropuerto. Hablamos con la inspectora Fernanda Lavín, que nos entregó más detalles sobre este hecho policial que destacaron justamente con esta detención de estas tres personas.
Una vez arribado al vuelo en Santiago, en la revisión realizada a su equipaje, se detecta que sus maletas se encontraban modificadas estructuralmente, manteniendo un doble fondo que ocultaba 5 kilos 400 gramos de clorhidrato de cocaína.
Bueno, estas tres personas se quedaron en prisión preventiva luego que el Ministerio Público determinara que tenían antecedentes suficientes por infracción a la ley de drogas. La evidencia estaba clara en la maleta, era una abundante cantidad de drogas y también varios millones de pesos, como escuchaban ustedes, más de 50 millones que estaba avalado este elemento. Ahora se está tratando también de hilar quiénes son los que habrían provisto a estas personas, quiénes les habrían entregado la droga y de dónde la habrían traído. Claramente hay posibilidades de que haya sido por una de las zonas fronterizas de la zona norte del país, por eso está trabajando la brigada especialista antinarcóticos de la ciudad de Iquique, especialistas de la PDI. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:08 a.m.
Y autoridades regionales y gremios intensificaron la presión para eliminar o rebajar las tasas de embarque en vuelos interregionales con el objetivo de abaratar los pasajes y recuperar una conectividad aérea que acusan se ha deteriorado gravemente fuera de Santiago.
La propuesta impulsada desde hace más de un año volvió al debate tras reuniones con el Ministerio de Transportes y contactos preliminares con aerolíneas, donde se planteó evaluar la medida en rutas de bajo flujo de pasajeros.
El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, valoró la idea, subrayando que Chile tiene una de las tasas más altas de la región, aunque advirtió que el debate debe considerar cómo se financiarán las mejoras aeroportuarias si se reducen esos ingresos.
sobre todo aquí en Puerto Montt, que estamos pensando en consolidarnos como la capital del turismo en la región de los lagos, que además somos la puerta a la Patagonia, pero también abre un debate de qué es lo que se financia con esas tasas, que muchas veces son mejoras en los aeropuertos, ¿ya? Y habría que ver qué y cómo se va a financiar entonces esos recursos que actualmente se recauda con las tasas.
En la misma línea, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonitz, afirmó que se trata de una decisión de sentido común para reconectar regiones extremas y retomar rutas históricas hoy inexistentes.
En este sentido, el jefe comunal planteó que la rebaja de tasas podría incentivar la demanda en tramos interregionales y reducir la dependencia de la capital.
Y uno puede también afirmar a esta altura que la descentralización de Chile, que ha ido en aumento, uno verá con las velocidades, donde sí hemos retrocedido, ha sido justamente la conectividad aérea de un país tan extenso.
Desde Aysén, el gobernador Marcelo Santana sostuvo que cualquier disminución de costos es bienvenida si no afecta la calidad del servicio, especialmente considerando la ampliación del aeropuerto de Balmaceda y el potencial turístico regional.
Además, como región, vamos a tener un aeropuerto que al menos va a incrementar en 4 veces la capacidad, ¿cierto?, de recibir pasajeros. La disminución de costos son bienvenidos siempre y cuando, ¿cierto?, no se afecte la calidad de los servicios.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, respaldó la medida, pero enfatizó en que debe ir acompañada de un diseño institucional que evite un deterioro a los servicios.
Sin embargo, el punto central es asegurar que una medida de este tipo vaya acompañada de un diseño institucional responsable que garantice financiamiento estable y protegido para la DGAC. No se puede debilitar la infraestructura aeroportuaria estratégica del país por falta de resguardo presupuestario.
Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil afirmaron a Radio Biobío que las tasas están establecidas por ley y financian infraestructura y servicios aeroportuarios. Por ello, cualquier cambio depende de la autoridad competente y requiere evaluación fiscal.
Mientras que autoridades locales insisten en que es una decisión política, el Ejecutivo ha dicho que la propuesta es interesante y se encuentra en periodo de análisis.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con gol de Francisco González, O'Higgins superó por la cuenta mínima. Motorista murió tras chocar contra un automóvil en la ruta 68. Ahora, el tránsito se mantiene suspendido hacia la costa.
Incidentes se registraron en la llegada del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui.
Díganle a su estado, a su gobierno, que le enseñe lo que es la libre determinación. Ana Pacarati de Tapu y de Nación Maori Rapa Nui le dice a él, con todo el respeto que se merece esta nación, de que su avión, a su gente, váyase de acá.
El Ministerio de Defensa rechazó las acusaciones de amarres en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y las calificó de incomprensibles.
La Moneda además cargó nuevamente contra el llamado gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Ahora las declaraciones las emitió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
Llegamos con 14% de inflación, la bajamos a menos de un 3%. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
A la espera de la convocatoria formal, los partidos del oficialismo afinan posturas y preparan sus planteamientos de cara al cónclave promovido por el Ejecutivo.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo, que exista un cónclave.
¿Cuál es el espacio que tenemos para una reforma política?
La oposición estudia la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el mal manejo de las cifras fiscales y el alto déficit.
Si no hay un reconocimiento explícito y reconozcan los errores que han cometido en materia fiscal, como oposición no duraremos organizando.
Que se van a realizar las distintas auditorías y ahí va a ir saliendo mucha más información de la que tenemos hoy en día.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego elevó el tono y apuntó contra la Fiscalía por crear un montaje en su contra en el caso Procultura.
Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo después de más de 2 años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso.
El próximo 9 de marzo será formalizado el exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra por los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y violación de secretos.
Que Manuel ha estado permanentemente adherido al proceso y disfruta como todo ciudadano de la presunción de inocencia.
Y dada la reiteración, contundencia y gravedad de los mismos, no descartamos ninguna medida cautelar personal, incluso la más intensa.
Por fraude al fisco y negociación incompatible durante la pandemia, el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago condenó al ex jefe de la División de Atención Primaria, Orlando Durán.
Pareciera que el hilo se cortó por lo más delgado, porque la verdad es que hubo inicio de investigaciones a otras altas autoridades.
Quienes ejercen estas acciones tienen que saberles en sus actos.
El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la fiscalía en el marco de la investigación por la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente, ocurrida en julio de 2025.
Hemos tomado las medidas, hemos hecho los comunicados, ya hemos hablado a través de las diferentes instancias. Ahora estamos en una instancia reafirmando nuestra transparencia.
Fue liberado el hombre de nacionalidad dominicana que fue secuestrado en la comuna de Independencia. Sus captores pidieron 30 millones de pesos.
La esposa nos comunica que esto ya viene de hace 2 semanas. Amenaza en locales comerciales que ellos tienen en otra comuna.
Lo correcto desde el punto de vista del cuidado de la víctima es mantener reserva esa información.
Damnificados del mega incendio que afectó a Penco en la región del Biobío se manifestaron exigiendo al gobierno acelerar la entrega de ayudas.
Queremos solución, señor Boris, ya basta de darnos tantos calmantes.
La gente ha estado reconstruyendo sola, con sus recursos, y eso no corresponde si se entiende que esto no lo buscamos nosotros.
En el exterior, José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú. El Congreso lo eligió como sucesor de José Gerí, quien fue destituido del cargo por los escándalos que salpicaron su presidencia.
Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región tras un encuentro en Caracas de la presidenta encargada Delcy Rodríguez con el jefe del Comando Sur estadounidense Francis Donovan.
En el deporte, O'Higgins venció por 1-0 al Bahía de Brasil en el partido de ida clasificatorio de la Copa Libertadores de América.
Lo lastimamos temprano, eso nos dio una tranquilidad, después pudimos aguantarlo. Tuvimos para hacer el segundo gol, bueno, no sé por qué, creo que se anuló por una falta, pero bueno, estamos contentos por haber conseguido una victoria en nuestra casa y regalárselo a nuestra gente.
Alejandro Tavilo superó en 3 sets al italiano Francesco Pasaro y calificó a los cuartos de final del torneo ATP 500 de Río de Janeiro.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 18 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Oh, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Invierta en Portal Baquedano, departamentos de 1 y 2 dormitorios con entrega el primer semestre de 2026. Pague su pie en 60 cuotas sin interés. Visite sala de ventas en Baquedano 890, esquina Mata. Consulte condiciones. Civilia.cl, departamentos en el centro de Osorno.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Por si acaso desea conocer qué hora es, 8 de la mañana ya con 20 minutos, en una jornada donde temprano ya se observó algún movimiento vehicular que de todas maneras ya nos anticipa las cercanías del reinicio a clases, pero para eso falta, así es que atentos a la conducción, atentos al desplazamiento y no se olvide que siempre estamos atentos a lo que nos quieras compartir, tal vez a través de nuestro WhatsApp, el +56 642 21 71 80, o si gustas nos llama directamente a nuestra línea fija, 642 21 71 80. Estamos al pendiente de lo que nos quieras compartir, ya lo decíamos, a lo mejor tiene que ver con el tema del tránsito, algún servicio que está suspendido, para eso están los números de la radio. Y les vamos a contar también de algunas situaciones, por ejemplo, en la provincia del Ranco hay una contingencia en desarrollo luego que bomberos de Río Bueno fue requerido en apoyo de un accidente de tránsito hace algunos momentos. Es un atropello que se ha generado en la calle Independencia con Arturo Prat, hasta donde se trasladó voluntarios de la primera compañía de Río Bueno para contener e inmovilizar al lesionado. También les vamos a contar que esta es una información que está en desarrollo y que corresponde a una situación que motiva la presencia de carabineros para interiorizarse de los detalles del siniestro vehicular y de manera prioritaria coordinar el traslado del principal afectado y luego recabar obviamente antecedentes que establezcan las causas de este hecho. En otra situación, durante la madrugada se reportó la agresión con cuchillo a un transeúnte en la avenida René Soriano, en el sector suroriente de Osorno. Esto a la altura de una estación de servicios. El hecho fue informado a carabineros, que a su vez me dio para que acuda personal de ambulancias en una situación que está bajo investigación. Otro dato que seguramente quienes se desplazan en el sector Ragüe Alto lo advirtieron la tarde de ayer debido a sus llamados y sus contactos a través de la radio, porque se inició el recape de un tramo de la ruta al mar en su tramo urbano. Esto refuerza la carpeta asfáltica a la altura de la Feria Moyano. Todo ese tramo donde está Sideri está siendo recuperado. Esto se traduce en la ralentización del tránsito a causa de la intervención de una de las dos pistas por parte de funcionarios de vialidad con su respectiva maquinaria. Por esto se llamó a la paciencia y también la precaución hacia los conductores. Durante esta madrugada, en tanto, se confirmó el corte de suministro de agua potable por trabajos para reparar una rotura de la red de distribución localizada en la avenida República, en el sector Ragüe Bajo de Osorno. Esto afectó temporalmente a residentes domiciliados en esta vía entre Por la Razón o la Fuerza e Iquique, y en esta última calle entre República y Valparaíso. De acuerdo a la empresa responsable del agua potable, este servicio debió normalizarse durante esta mañana, pero estamos al pendiente si es que esto es así, si ustedes lo pueden constatar, a propósito de quienes ya han iniciado su actividad durante esta jornada. Y también durante la madrugada se escuchó movimiento de bomberos en Osorno ante un llamado que les movilizó hasta la calle Los Paltos y Los Espárragos, punto de referencia que se genera a propósito de un llamado también ahí, donde se advertía de la situación supuestamente fuego en entretecho en casa habitación sin moradores. Sin embargo, se constató finalmente que se trataba de una falsa alarma, por tanto se replegaron ahí los voluntarios a su cuartel. También les vamos a contar del reporte diario del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue. Está completamente habilitado para todo tipo de vehículos de 8 a 19 horas. La atención en los entes contralores, pero eso sí, no se olvide que Vialidad Chilena y Argentina siempre se mantienen con trabajos en la ruta, especialmente el lado nacional, producto del recambio en algunos tramos, y eso ha originado también un plan de contingencia. Acuérdense que hace algunos días dimos a conocer de una situación que se generó por el retraso de los conductores que debían llegar a la zona cordillerana, pero se retrasaron en demasía, producto de la situación de, digamos, de atención. El problema estuvo en que era tal la cantidad de vehículos que debió coordinarse incluso con Argentina, lo que tenía que ver con el traslado binacional. O sea, por el lado chileno estaba toda la disposición, pero había que consultar el lado argentino si podían ampliar su horario de atención, lo que finalmente ocurrió y permitió el desplazamiento de los turistas. ¿Qué ocurrió con esto? Hubo una reunión de coordinación que permite que ahora, entre comillas, sean escoltados los vehículos en la última parte de la jornada para que sigan sin problemas su tránsito allí en los Andes, medida que está en desarrollo, pero de todas maneras siempre está llamado a la precaución y sobre todo para que analice el viaje. ¿Qué quiere decir esto? Que verifique su documentación para con esto entonces agilizar el flujo vehicular y con esto evitar retrasos.
8 de la mañana, 25 minutos.
Escuchas Radiograma.
El Hospital Base San José de Osorno finalmente concretó la entrega de terrenos para la construcción de su nueva urgencia pediátrica que proyecta iniciar atenciones a mediados de junio. Se trata de la única unidad especializada de este tipo acá en la provincia de Osorno. La iniciativa surge tras la separación de las urgencias adulto, pediátrica y obstétrica del Hospital Base San José de Osorno, implementada luego de la pandemia, proceso que se realizó sin espacios definitivos y obligó a utilizar dependencias provisorias, de acuerdo al director de este recinto, Julio César Vargas.
Pudimos sacar a los niños de la urgencia de adultos. Eso conllevó que tuvimos que en algún momento dejar a nuestros profesionales de kinesiología sin su unidad y los tuvimos que instalar en las carpas para poder hacer rehabilitación. Hoy día los kinesiólogos van a retornar a su lugar de trabajo habitual y nuestros pacientes pediátricos van a tener una unidad de más de 350 metros cuadrados, una inversión que bordea los 1.500 millones de pesos, autofinanciados por la gestión de la Dirección del Servicio de Salud y la Dirección del Hospital Base.
Y dijo que la nueva urgencia pediátrica será única en la provincia de Osorno en una atención que supera las 35.000 consultas anuales, lo que a juicio del directivo capitaliza aún más la calificación que ofrecen las instalaciones, incluido el recurso humano.
Son 35.000 atenciones pediátricas al año en nuestro hospital. Con las instalaciones nuevas vamos a aumentar el flujo. También vamos a tener mayor capacidad. Seguramente esto va a implicar el reforzar con profesionales, principalmente en las campañas de invierno, con mayor cantidad de médicos atendiendo. Nuestra atención pediátrica en sí es muy buena en la provincia. Por ejemplo, nuestra atención de neonatología, nuestra UCI pediátrica, siempre está recibiendo niños de otras regiones incluso por la calidad de nuestras instalaciones y de nuestros equipos profesionales principalmente.
Si la programación se ciña a la presentación de la empresa a cargo de las obras, esta urgencia pediátrica del Hospital Base de Osorno abriría sus puertas a inicios de junio, lo que releva un periodo de alta demanda, esto a propósito de la estacionalidad marcada por enfermedades respiratorias. Y ante la seguidilla de casos conocidos de ANTA en el país, desde Epidemiología del Hospital Base San José de Osorno hicieron un llamado a estar atentos a la sintomatología y sobre todo la prevención del contagio. Responsable de la afectación del síndrome cardiopulmonar de este virus, enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave y en muchos casos mortal. Esto lo dio a conocer la doctora Carla Mayorga, epidemióloga encargada del programa de prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud del Hospital Base San José.
Tener el exterior de las casas y bodegas libres de maleza y basura. Siempre ventilar por 30 minutos en lugares que han estado cerrados por largo tiempo. Ya, por ejemplo, si uno va a una cabaña, siempre ventilarla antes de ingresar. Elegir siempre, ojalá, zonas para acampar que estén habilitados, que estén limpios, libres de matorrales y pastizales. Siempre guardar los alimentos en envases que sean resistentes, caminar solo por senderos habilitados, carpas en buen estado cuando uno salga a acampar. No dejar ollas u utensilios en dispersos, sino que siempre ordenados, limpios. Guardado. La basura no dejarla dispersa, sino que siempre en contenedores cerrados.
porque el último caso que se conoció en nuestra zona daba cuenta del contagio de un adulto mayor de 74 años que fue derivado, acorde al protocolo establecido en el Hospital San José, a su símil de Temuco, centro que cuenta con un soporte ECMO para el tratamiento de estos casos. En cuanto a la sintomatología del contagio, ponga atención con esto, porque se caracteriza por fiebre alta en una persona previamente sana, cefalea, dolores osteomusculares y síntomas gastrointestinales como las náuseas, vómitos y dolor abdominal. La fiebre, superior a 38.3 grados, se acompaña por dificultad respiratoria sin una causa conocida.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero. Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti, con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
A esta hora, Radio Grana.
Y esto se transformó en un procedimiento bastante notorio, con cierre de calles y todo, porque una granada militar en deterioro, abandonada en una caja, obligó a desplegar este procedimiento por parte del Grupo Operaciones Policiales Especiales GOPE de Carabineros, que se trasladó hasta el sector de Rahue Bajo en Osorno. Un llamativo y peligroso hallazgo que realizó una vecina, trabajadora de una empresa constructora, quien, según informó Carabineros, mientras realizaba tareas propias en un terreno del sector Rahue Alto, encontró un elemento con similares características a la de una granada de mano militar, al interior de una caja de madera dispuesta en una zona de acopio de escombros. Sin conocer protocolo para estos fines, tomó esta caja y el elemento que portaba y la llevó hasta la guardia de la subcomisaría de Carabineros de Rahue. Ahí, personal del servicio aplicó el procedimiento para este tipo de casos, derivando la presencia de un equipo especializado del GOPE Los Lagos, que debió trasladarse desde Puerto Montt a esta ciudad para examinar el elemento. El equipo verificó que se trataba finalmente de una granada de tipo militar en estado de deterioro, por lo que la munición fue fijada y trasladada cubierta con una manta de supresión hasta el cuartel del GOPE de Los Lagos para su destrucción, de acuerdo a las coordinaciones establecidas con Fiscalía en este tipo de procedimientos, según señala la propia institución policial. Y ante el procedimiento hubo un llamado por parte del prefecto subrogante de Carabineros de Osorno, el teniente coronel Marcelo Bamonte, para que la comunidad evite exponerse al peligro de este tipo de hallazgos, señalando que al encontrar elementos sospechosos, las personas solamente deben limitar a despejar y aislar el área y dar aviso a personal de Carabineros.
Todas las noticias, Radiograma.
Con pompas y platillos se dio a conocer la declaración del pingüino de Humboldt como un monumento nacional presente también en esta zona, pero hasta tener el decreto se desconoce las medidas concretas que implica ello. Gran parte de la población mundial se encuentra en Chile y en la región también hay estos ejemplares. Por ejemplo, en San Juan de la Costa, Calbuco y Ancud, que son algunas de las comunas donde se pueden encontrar. A partir de ello, Senapesca confirma que Todavía no está el decreto, por lo que también no se tiene mayor detalle sobre las implicancias del nombramiento, más allá de todos los anuncios realizados incluso a nivel nacional por la Autoridad Medioambiental. El pingüino de Humboldt, nombrado por la corriente de agua fría con el mismo nombre, es parte de una de las 10 especies de pingüinos que hay en Chile. En el mundo hay 17. Según Greenpeace, Chile alberga el 80% de su población mundial, y si bien las reservas más grandes de esta especie están en el norte, en las regiones de Atacama y Coquimbo, también se pueden encontrar ejemplares acá en la región de los lagos. La Seremi del Medio Ambiente, Tamara Pucci, afirma que el pingüino de Humboldt está en distintos lugares de la región, como el área de la Quelmapu-Lahual en San Juan de la Costa, la isla Lagartija en Calbuco y también los islotes de Puñihuil, esto en Ancud.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
En la región de los lagos, el pingüino de Humboldt habita a lo largo de todo el borde costero. Los principales sitios donde podemos encontrarlos en el Quelmapu-Lahual, que corresponde a la comuna de Río Negro y San Juan de la Costa, en la isla Caicué, o también conocida como Isla Lagartija, en la comuna de Calbuco, y también en el Monumento Natural Islotes de Puñihuil, en la comuna de Ancud, el archipiélago de Chiloé.
El jefe de la Unidad de Conservación y Biodiversidad en la Pesca, Ricardo Sáez, indicó que pese a que este nombramiento es complementario a las medidas de protección existentes, también la entrega de herramientas a nuevos servicios públicos como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es necesario.
Es bastante importante y bastante complementario. Además, entrega herramientas a nuevos servicios públicos como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para que también ellos puedan ser parte de los organismos que fiscalizan este tipo de especies y podemos aunar, digamos, fuerzas desde el Estado de Chile para tener una protección más complementaria, incluso en denuncias a tribunales o procesos sancionatorios que pueda tener este servicio.
En todo caso, debido a la sostenida disminución de su población y las distintas amenazas que enfrenta, obviamente encabezadas por el ser humano, se propuso cambiar la categoría de conservación del pingüino de Humboldt de vulnerable a en peligro.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Preocupación por el impacto de la industria agrícola y las actividades náuticas en la salud del lago Llanquihue dio cuenta el académico de la Universidad de Chile, Carlos García, que estudia el estadio ambiental de este cuerpo de agua. Afirma que se han constatado floraciones algales relacionadas con la actividad agraria incluso. Vamos a conocer los detalles en el informe de Dávaris Ubiabre.
El académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Carlos García, está realizando un estudio sobre el estado ambiental del lago Llanquihue, en el que se constató la salud variable que tiene el cuerpo de agua, dada su gran extensión, la que es considerada desde regular a mala. En esa línea alertó que se requieren acciones prontas para evitar proliferaciones algales que resulten nocivas para la salud humana. Dentro de las preocupaciones, García planteó la necesidad de monitoreo de la actividad agrícola y su impacto en el lago, considerando que en Puerto Octay, en Playa Maitén, se constató una floración que puede estar relacionada con los químicos de la agricultura.
Genera un impacto en la pradera y produce un arrastre a través de los cuerpos de agua, la lluvia, va por las napas, llega a los ríos y ahí al lago, y se generan en cierta época del año, sobre todo en el proceso de inicio del periodo agrícola, picos altos de contaminantes en el lago, preferentemente amonio, y ese origen tiene que ver con procesos agrícolas. Playa Maitén, hemos detectado florecimientos, felizmente que no son nocivos, pero que uno puede ver claramente el cambio de tonalidad de agua en una zona muy amplia de Puerto Octay.
Sostuvo además que no hay exigencias mayores en las actividades náuticas en el Llanquihue, lo que podría acarrear consecuencias como ocurrió en el lago Villarrica. En esa línea, el doctor de la Universidad de Chile sostuvo que pueden arrastrarse elementos contaminantes de embarcaciones que provengan de otros lagos, que no sean limpiadas debidamente y que ingresen directamente al Llanquihue.
Sino que el uso de infraestructura marítima, que a veces van generando un impacto contaminante, sobre todo a los niveles de hidrocarburos. Lo otro tiene que ver con cómo estas mismas infraestructuras generan como vector de contaminantes desde otros lagos. Es decir, no hay un tratamiento respecto a que yo venga con una lancha desde Villarrica hídrica que viene toda contaminada, no la he pretratado para poder utilizarla en el lago Llanquihue. Entiendo que hay un grupo de investigadores que están realizando estudios de cómo precisamente los contaminantes de Llanquihue a través de estas actividades recreativas promueven la contaminación del lago aledaño.
Recordemos que García había señalado que de no tomarse acciones de mitigación sobre la contaminación del lago Llanquihue en la actualidad, esto podría resultar más caro a futuro, como ocurrió en países europeos.
Un minuto faltan ya para las 9 de la mañana.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Una gira por China realizará la alcaldesa de Porranque, Elisa Villar, invitada por el gobierno de ese país. Esto lo indicó la autoridad de la radio, explicando que el viaje es una oportunidad de aprendizaje para aplicar luego en la administración de la comuna. La invitación fue extendida por el gobierno del país asiático al Partido Republicano en la antesala de la asunción al gobierno por parte de esta tienda política.
Sí, es una invitación de la República Popular de China y una invitación al Partido Republicano. Y entonces, el partido obviamente define y decide a qué personas van en esta comitiva. Y yo, como alcaldesa de Porranque, voy en la comitiva porque vamos 8 mujeres en este minuto a esta pasantía. Es una pasantía en realidad, es porque vamos a visitar bastantes cosas, vamos a la ciudad de
Shenzhen. El viaje se inicia este domingo y se extiende hasta el 7 de marzo, considerando visitas a varias ciudades y también empresas.
Hay visitas a empresas, a la Skyward, hay visitas a la empresa Mindray, que son de equipos médicos, después viajamos también a Wenzhou, y ahí también vamos a tener visitas en los puntos de enlace de las asambleístas populares que existen ahí en China. Es una agenda muy densa y bastante positiva, especialmente para nosotros que somos de un sector prácticamente rural, de la zona sur, entonces cosas que a lo mejor podríamos traer desde allá para ver cómo se trabajan.
La alcaldesa afirma que está agradecida de la oportunidad de formar parte de esta comitiva, siendo la única representante de una comuna de la zona que formará parte. Además, reiteró que el viaje no implica ningún gasto para el municipio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Y pese a que las condiciones climáticas no han sido las mejores para la temporada de verano, en Osorno el comercio y los consumidores entregan un positivo balance concentrado particularmente por las ventas, pero alertando una baja del turista argentino que llegaba a la zona a realizar el famoso turismo de compra. El análisis lo hicieron en primera instancia desde la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Osorno a través de su presidente Luis Rigorrigui, quien explica que a la fecha la nota es positiva respecto del periodo para el rubro y que pese a las lluvias de febrero, enero fue un mes positivo.
Yo creo que la temporada no ha sido mala. Dejemos de lado este febrero medio esquivo. Enero tuvo mejor tiempo. Febrero sí ha afectado comercialmente un poco también la gente que venía de vacaciones, pero ya hay gente que está dispuesta con respecto al tema. Por tanto, sí ha habido una intencionalidad, digamos, chilena de viajar a lo que es sur. Dentro de todo, yo creo que ha sido un balance positivo con respecto al tema.
explicó que el fenómeno del turismo argentino es un comercio distinto que se da por temporadas, aunque siempre presente por la cercanía con el país vecino.
El argentino es diferente, el argentino ya, a ver, el que compró la tele ya no lo compró de nuevo, el que cambió el neumático lo va a cambiar que sea en 6 meses, un año más. Entonces son otro tipo de comercio que genera, y ese turismo también es de otro tipo. Por tanto, hay sí argentinos y que vienen un tema netamente turístico, pero con respecto a lo otro.
Pero desde el barrio comercial Lynch, en Osono, su vocero Mario Uribe explica que la mejora en seguridad del sector ubicado en la importante arteria ha permitido aumentar las visitas al histórico centro del comercio minorista.
Acá tenemos un barrio que da cabida a los emprendedores y algunos pasan un tiempo, se van, llegan otros y así. Siempre ha habido un recambio de comercio en el barrio Lynch, y eso es algo también que lo mantiene vigente, porque siempre llegan con novedades, con cosas nuevas, ideas nuevas, y eso hace que el barrio Lynch tenga una diversidad de comercio, fíjate, que la gente busque, o lo que no encuentre en otros sectores lo va a encontrar en el barrio Lynch, así que ese es un gran plus que tenemos nosotros.
Dijo que para el barrio Lynch la venta de uniformes y artículos escolares es el fuerte del fin de temporada, aunque reconoce que está un poco atrasado el periodo.
En términos de venta estamos esperando, sobre todo la temporada escolar ahora. No ha estado muy, muy activa, digamos, ha estado un poco lento para otros años, pero esperamos ya que de la próxima semana, en lo que conversábamos el fin de semana con algunos locatarios que venden artículos de colegio y uniformes de colegio igual, y están todos con la esperanza de que de la próxima semana ya empiecen la gente a comprar, porque en otros años ya la gente andaba en esta época comprando a full.
Desde la Asociación de Consumidores, a través de Luis Álvarez, explica la oferta que se entrega desde el comercio y el respeto sobre las leyes ligadas al Servicio Nacional del Consumidor.
Y del punto de vista, cierto, de las garantías hacia los usuarios respecto de la vulneración de derechos, se ha mantenido bien, no ha habido ningún inconveniente. Y se va a cerrar con cifras dentro de un año normal. Yo no creo que sea como demasiadas expectativas.
Ahora, en cuanto al turismo argentino, dijo que se mantiene la llegada de familias trasandinas, aunque eso sí en menor medida.
Normalmente en esta época venía mucho argentino, ¿cierto?, a hacer sus compras. Si bien hoy día andan familias argentinas, pero no es la cantidad que habíamos visto otros años. Y eso, claro, que genera un impacto en el comercio local. Ya dado la situación de Argentina, ¿cierto?, que se ha ido dolarizando su economía, abriendo también, entonces eso ha permitido la importación de productos que para ellos era muy caro, ¿cierto? Y hoy día esos productos están teniendo valores más o menos similares a Chile.
Finalmente, ya 2 semanas que termine ya febrero, los distintos sectores ligados al comercio de la zona muestran cifras positivas de la temporada.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
En rojo está la Bolsa de Santiago, que muestra un índice de precios selectivos de las acciones del menos 0,26%, misma tendencia para el general ISPA, menos 0,23%. En Wall Street la situación es distinta, el Dow Jones 0,26% y el tecnológico Nasdaq 0,78%. Ayer el precio del dólar bajó 1 peso con 75 centavos, cotizó a 862 pesos con 85 centavos, comprador, y 863 pesos con 15 centavos vendedor. El euro 1,019 pesos con 35 centavos. Atención a la unidad Fomento para hoy, 39.739 pesos con 61 centavos. El precio del cobre subió ayer 0,33% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.71 la libra. A esta hora se transa a $5.68 la libra. Veamos qué pasa con el petróleo. El de Brent, que sube 1,21% en Londres, hay que considerarlo porque es referencia para Chile, y el barril cotiza a $71.24, mientras que en Nueva York el WTI sube 1,25%, cotiza en $65.88 el barril. De acuerdo a lo informado por la empresa nacional del petróleo, esta semana no se registrarán variaciones en los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, tampoco en el diésel y el gas licuado de uso vehicular. El único ajuste se da en el querosén, que experimentará un alza de 55,5 pesos por litro.
Línea de camionetas, pickups Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
La información está primero en Radiograma.
La información del momento nos traslada hasta la región metropolitana. Hubo una grave explosión en la comuna de Renco, incluso hay heridos. Vamos de inmediato, sonido directo. Ahí está Cristian Borkowski.
Vehículos involucrados. Todavía no nos dice si son 5, 6 o 7, pero hay más vehículos involucrados. Incluso hay parte de la vegetación ornamental que señalábamos acá en el sector que se prendió producto de, para que ustedes tengan una idea del radio que alcanzó la explosión. Es decir, por ejemplo, acá en los faldeos de la autopista General Velázquez ven esos manchones de color negro, es donde hubo vegetación hace escasos minutos atrás, que se quemó totalmente. Y vamos a mostrar también, primero, la génesis del fuego, que insiste en seguir encendido, producto de la alta combustión que tiene este vehículo, donde antes de terminar el despacho anterior que tenía con ustedes, se escuchó una detonación, y es justamente lo que está tratando de decir bomberos, producto de la peligrosidad. Ahora voy a girar la cámara hacia el oriente, hacia la izquierda, para que ustedes también puedan ver que hay otro foco. Está saliendo bastante humo, y acá ustedes pueden darse cuenta que el fuego alcanzó también otras latitudes de acá del sector. Por ejemplo, esta ladera que está acá ubicada, que sigue humeando. Son varios metros que justamente están acá en el sector siendo afectadas producto de esta emergencia. El fuego insiste en continuar. Y bueno, sí, una oficial de carabineros me dice que, por nuestra seguridad, lo que insisten. Está coronel, ¿cómo está? Estamos en vivo, muy cortito. ¿Cómo le va? Gusto saludarlo, como siempre, coronel Gutiérrez. Cuéntenos, por favor, ¿qué sabe usted de lo que pasó acá?
Bueno, al momento estamos recopilando la totalidad de antecedentes. Preliminarmente se trataría de un accidente de tránsito donde hay vehículos involucrados y tenemos un par de personas, al parecer, lesionadas, lo cual estamos cotejando, insisto, de información preliminar, lo cual tiene que ser corroborado de manera responsable a través de los dispositivos. En estos momentos está operando personal de bomberos con cooperación de personal de carabineros, tanto en el ámbito del desvío de tránsito como en el
aseguramiento de la ciudad. Una explosión, parece ser, ¿no?
Claro, es dentro de la sucesión de los acontecimientos. Al parecer hay un vehículo que transportaba gas, el cual está sufriendo ese tipo de detonaciones.
Coronel, sabiendo que todo esto es preliminar y es muy pronto todavía para dar alguna declaración, y se lo agradecemos, ¿sabe si hay personas fallecidas o todavía eso no se reporta?
No, esa información no se la puedo corroborar, si es responsable de mi parte. Estamos, como dije anteriormente, recopilando la totalidad de antecedentes para poder aportar de la manera más fidedigna los antecedentes.
Vaya para la Zoom.
Por favor, le pido no aproximar a la zona, dejemos tranquilamente operar al personal de bomberos, estamos recopilando los antecedentes, posteriormente le ampliaremos los antecedentes.
¿Estamos bien aquí?
Yo creo que unos 30 metros más atrás.
Le hacemos caso entonces, coronel. Muchas gracias por la información.
Muy amable usted, muchas gracias.
Buenos días. Ahí está el coronel Gutiérrez, que nos está entregando antecedentes relacionados con esto. Insiste en el que nos alejemos. Y mientras realizamos la entrevista al coronel Gutiérrez, se sintieron otras dos detonaciones, absolutamente perceptibles. Y claro, nosotros no nos vamos a acercar más porque desde acá ya es suficiente y ustedes pueden darse cuenta, Tomás María José, auditores, cómo insiste en seguir saliendo fuego desde este vehículo. Los bomberos en la parte superior de la autopista central, aquí se llama General Velázquez, y todavía no nos reportan cuántos heridos, mucho menos si hay fallecidos. Se lo preguntábamos al coronel y él decía que todavía no podía dar esa información, así que nos vamos a quedar acá esperando. Mientras, podemos señalar que cuando veníamos hacia acá vimos otros vehículos que están involucrados acá en el accidente de tránsito, Tomás María José.
Sí, hay... Cristian, hay auditores que nos dicen, perdona María José, que nos dicen que el gas, porque estos camiones podrían transportar gas, que es gas LP, que es propano butano, y que este gas, cuando se expande de fase líquida a gaseosa. Entonces hay un humo blanco y después sí, la bola de fuego. Y un litro se convierte en unos 270 litros de vapor al liberarse a la atmósfera. Un litro en 270, esa es la proporción. Por eso vimos una enorme humareda blanca, sí, esto es preliminar obviamente, y después la explosión. Sería propano-butano posiblemente lo que ha provocado esta explosión gigantesca en ese lugar. Cristian, en cualquier instante vamos a retomar el contacto contigo. La verdad es que no sabemos cuántas personas lesionadas hay. Pasaron numerosas ambulancias hasta el lugar. Incluso tenemos imágenes de una persona que estaba haciendo señas para que la rescataran, porque estaba con su cuerpo parcialmente quemado. Y resulta que hay imágenes de unas personas que recibían, o sea, pasaban las ambulancias y estaba detrás de una reja, estaba en la caletera y por lo tanto no era atendida, pero finalmente ¿Toma? Sí fue atendida. ¿Sí? ¿Viste?
Acá está el otro auto. Vamos. Escuchemos lo que está señalando una de las personas acá, carabineros también. Sí. Mira, acá está el auto, uno de los autos que iba pasando por General Velázquez y fue alcanzado por la explosión. No sé si lo ven, es un sedán, un city car que fue alcanzado por el fuego. Imagínense, se quemó la pintura. Estamos con el teniente coronel Insunza. ¿Cómo está, comandante?
Muy bien, gracias. Oiga, con la emergencia estamos
muy cortito. ¿Personas heridas? ¿Autos involucrados?
Sí, hay la cantidad de vehículos, no mantenemos una cifra en este momento de los vehículos involucrados. No obstante, mantenemos aproximadamente 5 personas lesionadas producto de quemaduras y lesiones.
¿Por qué los automovilistas que han pasado por acá?
Desconozco. Preliminarmente deberían ser ellos mismos los que estaban por el lugar.
Comandante, muchas gracias.
De nada, usted.
Lo dejamos trabajar. Vamos a ver si podemos conversar con uno de los automovilistas que está justamente acá. Mira, hola, ¿cómo está, señor? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted es conductor del auto acá?
Del bus.
¿Del bus? ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor, testimonio en primera persona de usted.
No, veíamos el caballero ahí adelante de nosotros y se sintió la pura explosión del camión. Ya. Se dio vuelta la carga del camión hacia la otra pista y explotó y aplastó gente, gente muerta, gente quemada. Y hasta se ha frenado yo aquí con la explosión.
¿Usted ya con pasajero?
No, sin nada, ya, solo, yo solito.
Ya, pero ¿está bien usted?
Sí. Ahí el caballero, quien...
¿Y dónde está él?
Ahí.
Le vamos a preguntar, gracias. Amigo, ¿cómo está? Buenos días, soy de Radio Bio Bio, la radio. Cuéntenos, ¿usted es el conductor del auto?
Sí, claro, todo sucedió al frente de mi ojo. Un camión de gas, aparentemente indura o gas, se volcó la carga cuando venía de la pista derecha. La carga se volcó hacia la izquierda, derribando unas barras New Jersey. En ese momento, cuando se volca, el gas empieza a salir, se disipa como al menos 50 a 100 metros alrededor y de la nada explota. Es por eso que, bueno, el auto yo no lo tenía aquí, lo tenía un poco más arriba. Si esta situación ocurrió más arriba, pero afortunadamente mecánicamente puede andar. Lo eché un poco para atrás, pero la situación fue de caos total. Es decir, mira, yo me tuve que proteger con una barra New Jersey, porque el gas, créeme, que se disipó tan rápido que incluso gente, como puedes ver atrás, vidrio, gente escapó de un bus de segundo piso.
¿No sufriste quemaduras? ¿No te has dado cuenta si parte de tu piel o tu ropa?
Algo muy superficial, la verdad, muy superficial.
¿El brazo?
Sí, porque yo afortunadamente, como te digo, vi la situación y yo arranqué. Prefiero lo material, verlo después, y la verdad es que fue una situación muy caótica. Es como se ve en las películas, una situación igual. La verdad, había gente lesionada ahí abajo, sí, lesionada por la otra pista. Una situación de caos terrible, la verdad.
Declaraciones que se van a seguir sumando durante esta mañana, producto de esta grave explosión. Ustedes lo escuchaban, vamos en cualquier minuto a retomar el contacto para seguir conociendo más detalles de este siniestro que está en desarrollo y donde lo que más preocupa es conocer si hay fallecidos, porque ya se sabe que hay personas heridas.
Bio Bio, cobertura total.
hasta nuestra zona en un caso originado en Osorno. Sky Airlines fue condenada al pago de una multa de 100 unidades tributarias mensuales, cerca de 7 millones de pesos, costas del juicio e indemnizaciones individuales para 29 pasajeros afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en agosto del 2024. El abogado que sustanció la causa, Juan Carlos Claret, afirma que el fallo desestimó los argumentos de la aerolínea, que esgrimió imponderables en la imposibilidad de cumplir con sus servicios.
Tanto el tribunal de primera como de segunda instancia consideran a la aerolínea Sky como infractora del artículo 23 de la Ley del Consumidor al considerar que la forma de proceder y sobre todo de no anticiparse a los posibles riesgos en sus maquinarias en los aeropuertos constituye una negligencia inexcusable por parte de la empresa que alegaba que la reprogramación o la cancelación de sus vuelos ocurrió por hecho fortuito, es decir, por algo que no dependía de ellos.
Indica que la sentencia marca un precedente en materia de servicios de la aerolínea y de paso mandate indemnizaciones.
El hecho de elevar los estándares respecto a la prestación de servicios que prestan estas aerolíneas, toda vez de que ahora se les exige, y eso creo que es el principal precedente de este caso, estándares de anticipación mayores para prestar una mejor calidad en el servicio. Por esta razón, la empresa, la aerolínea Sky, fue condenada a una multa, beneficio municipal de 100 UTM, a pagar las costas del juicio, así como también a indemnizar a todas y cada una de las 29 personas afectadas por estos vuelos.
No se pormenorizó la cifra a pagar en compensación a los pasajeros que demandaron colectivamente, y pese a todos los intentos por contactar a la aerolínea hasta ahora.